Gracias, Señor, por la oportunidad de estar un día más aquí, como familia, como iglesia, Señor, reunidos aquí dándote la gloria y la honra a ti, Señor, a través de las alabanzas. Y, Señor, gracias también por la oportunidad de poder escuchar en esta mañana lo que tú tienes que decirnos a través del pasaje de Génesis, lo que ha pasado, Señor, hace mucho tiempo atrás y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida en el día de hoy. Ayúdanos a poder a entender, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y aplicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Si pueden tener todas sus Biblias en Génesis 3, yo sé que es un poco largo, pero y también creo que han escuchado esta historia, han leído muchísimas veces, pero es, bueno, una vez más también, es la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo, la prédica voy a dividirla en dos partes. En una, que vamos a hablar sobre qué es lo que Satanás hace para tentar a la mujer, y la siguiente, en qué responsabilidad tenemos. Por eso puse ese tema, víctimas o responsables, ¿no es cierto? Y vamos a empezar con el versículo 1. Génesis 3, versículo 1, dice, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y antes de ver qué es lo que dijo la serpiente, queríamos ver la serpiente, ¿a quién hace referencia? Y cuando vemos la serpiente en la Biblia, siempre habla también del animal y también acerca de Satanás, ¿no es cierto? Que le llama la serpiente antigua, que desde la antigüedad estaba, así dice en la Biblia, estaba tentando, siendo, mintiendo y engañando. Y aquí la pregunta que tiene la serpiente es, ¿con qué Dios os ha dicho? Y algo bien importante para nuestras vidas es saber qué es lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Con esta pregunta, la serpiente estaba poniendo en duda lo que Dios le ha dicho a Eva, cuando dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí le puso una palabrita más, casi imperceptible, ¿no es cierto? No comáis de todo árbol del huerto. Y aquí también vemos muchas veces nuestra situación ante alguna mentira que recibimos de parte del diablo en nuestras vidas. Cuando damos oído a esas cosas, muchas veces podemos hacer lo que hizo José. Según la historia, vemos que él huyó ante alguna tentación, huyó ante alguna cosa que había, pero muchas veces damos oído y respondemos, dice. Y la mujer respondió a la serpiente, cuando ella ya sabía que no era verdad, porque ella sabía que solo del árbol del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Pero igual dio oído a esta pregunta y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces aquí siempre hay esta controversia de ni le tocaréis, ¿no es cierto? Porque es algo más fuera de la palabra de Dios, algo más que está añadido, algo que la mujer está poniendo aquí. No sabemos si fue pasado por Adán o si ella misma salió con esta idea, no lo sabemos, pero aquí hay algo extra aparte de la palabra de Dios. Entonces, una vez que la serpiente ya tenía la atención de la mujer, esta le da una mentira en la cual niega la palabra de Dios y le dije, no, no moriréis. O sea, está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios y dice, no vas a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y antes de pasar al versículo 6, queremos ver qué es lo que hace aquí Satanás. Él llega, cuestiona la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pone en duda que Dios, siendo egoísta, no quería que la mujer sepa cuál era el mal, que no quería que tenga más sabiduría, ¿no es cierto? Y algo bien interesante es que luego él niega la palabra de Dios y la tuerce, la arregla de una forma que nos ofrezca algo interesante, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué le estaba ofreciendo a la mujer? Sabiduría. ¿Y ustedes creen que la mujer necesitaba sabiduría? Ella tenía una relación perfecta con Dios. Imagínense, Adán y Eva tenían la oportunidad. Muchas veces nosotros decimos aquí, no sabemos algo, y está bien no saber algo, pero ellos tenían la oportunidad de preguntarle a Dios cada una de las cosas, ¿no es cierto? Ellos tenían esta oportunidad, y aún así no tenían necesidad de más sabiduría, de algo extra, pero igual la mujer, ¿no es cierto?, vio esta necesidad ahí, Y vemos en el versículo 6 que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y aquí en la parte de comió, aquí es cuando está el pecado, aquí es la razón por la cual Dios va a castigar o dar la consecuencia del pecado a Eva, ¿no es cierto? Cuando vemos luego, más tarde en el pasaje, dice, ¿por qué ella hizo esto? ¿A qué se está refiriendo? A la desobediencia de haber comido el fruto que Dios le había mandado que no lo haga. Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en esta parte, vemos que la mujer decidió creer a Satanás, decidió creer que Dios estaba ocultando algo, ¿no es cierto? Decidió creer que necesitaba sabiduría, ¿no es cierto? Y por esa desobediencia, como ya dijimos, ella recibió el castigo. Y vamos a ver aquí en la Biblia de las Américas, en otra traducción, que dice, dio a su marido que estaba con ella. Cuando vemos esta palabra que comió así como ella, es una palabra en el hebreo que significa im, que se refiere a que estaba junto a ella, que estaba cerca de ella, que estaba con ella. No significa que el hombre estaba lejos por allá y le dijo, hey, Adán, ven a comer, está riquísima la fruta. Entonces lo que significa es que estaba cerca ahí, ¿no es cierto? Que Adán pudo ver lo que ella tomó la fruta y se le extendió. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. A ver, no sé si alguna vez cuando fueron pequeños, su padre o su madre le dijo, no cogerás esto, verás, porque si haces caer se va a romper, o si le mueves duro se va a romper. Y ya pues uno está ahí medio tocando de ladito, se está paseando por ahí, y tac, le golpea y se rompe. Y eso, ¿cómo se nos va? Se hace un frío en todo el cuerpo. Ay, ay, ay. Yo pensaba que Adán y Eva, cuando comieron el fruto también pensaron, oh, ahora sí voy a tener la sabiduría, pero imagínense ese sentimiento de ver que estaban desnudos. Antes estaban bien tranquilos, ¿no es cierto? Como vemos en el capítulo anterior, no tenían vergüenza y la misma Biblia enfatiza que estaban desnudos. Pero al sentirse, ¿cómo se sentirían al ver que lo que la serpiente dijo era verdad? Pero no era lo que esperaban ellos de ser algo bonito, tal vez algo, como vimos, el pecado era algo atrayente, ¿no es cierto? Ella estaba queriendo algo de sabiduría. Una vez un amigo me decía, el pecado debe ser algo rico, dice, porque si no, ¿para qué voy a pecar, no es cierto? Entonces me hace acuerdo cuando a veces el doctor le dice, ya no ponga más azúcar. O no, el azúcar, siempre vamos con azúcar. Ahora pongamos la sal. Ya no ponga más sal en su comida, pero uno está feísimo esta comida. Y si le pone un poquito más de sal al huevo o a cualquier cosita, es riquísimo, ¿no es cierto? Entonces es algo así el pecado, pero cuando ellos pecaron, sintieron enseguida esa vergüenza, ¿no es cierto? Supieron que estaban desnudos y que habían hecho el mal y trataron de tapar ese mal que habían hecho cubriéndose con delantales. Antes en el huerto del Edén había una completa comunión con Dios, no había ni miedo ni vergüenza, lo cual había ahora, ¿no es cierto? Ellos estaban con culpabilidad, por eso enseguida se hicieron delantales y se cubrieron. Entonces vemos aquí que en el huerto del Edén empiezan a introducirse cosas, esta separación de Dios, la culpabilidad y el miedo. Ahora vamos al versículo 8, que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces vemos aquí la culpabilidad actuando, ¿no es cierto? Con temor de qué dirá. Es como les decía, cuando uno rompe una cosa, ya está con ganas de poner ahí brujita o arreglar, no, antes que los papás vean, esperando que no se den cuenta. Pero aquí vemos que esa culpabilidad les hizo a ellos esconderse de la voz de Dios, de la misma voz de Dios de la cual antes habían escuchado las órdenes de labrar el huerto, las órdenes de poner el nombre a los animales, con la cual estaban en comunión antes, esa misma voz de la cual ellos tenían ese deleite anteriormente, ahora les producía un miedo por el pecado y la culpa que tenían. Vamos a ver el versículo 9 cuando dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos que Dios le pregunta al hombre, que porque se escondía le exige una explicación, le da una oportunidad de confesar, ¿no es cierto? Le da una oportunidad para que él diga, porque Dios no es que nos podemos esconder y hacer algo a escondidas y que Dios no lo sepa, no, él ya sabía lo que había pasado y mucho antes también. Entonces, él aquí estaba esperando tal vez que, ¿no es cierto?, dándole la oportunidad a Abraham, que digo, a Adán, de poder confesar su pecado. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí le está comentando las consecuencias de su pecado, ¿no es cierto? Que estaba desnudo, que tenía miedo y tenía culpabilidad por la cual se había escondido. Pero en ningún momento reconoció diciendo, ¿sabes qué? Dios mío, perdóname, comí del fruto que me mandaste que no comiera. Entonces vemos que desde aquí vamos viendo qué tan difícil es reconocer nuestra culpabilidad, ¿no es cierto? Desde el primer pecado vamos viendo que es difícil, aunque Dios mismo le estaba preguntando si había hecho eso, qué es lo que había pasado, él no reconocía su culpabilidad. Vamos al versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí le hace una pregunta que le pone entre la espada y la pared. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y ahí es como les decía en este ejemplo, ¿no? Es como si cuando rompemos algo. Te estabas aquí paseando, tocando esto que no te mandé, y uno se queda así con la respiración contenida, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué vemos? ¿Cuál era la salida más fácil para Adán? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos que todavía continúa esto de no poder reconocer lo que hemos hecho, de ser resistentes a poder decir la verdad, a poder decir, bueno, sí he hecho esto, reconozco y perdóname. Pero vemos que en vez de eso, lanzamos la culpabilidad a alguien, buscamos a alguien que nos pueda cubrir, alguien que diga, por ella hizo esto, entonces ya puedo respirar y estar más tranquilo. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces aquí, ¿a qué se está refiriendo? Al pecado que hablamos al comienzo, de coger y comer, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y aquí vemos que también le pregunta a la mujer, buscando una respuesta a Dios, ¿no es cierto? Sabemos que qué es lo que estaba buscando, ¿no es cierto? El poder confesar, porque eso es lo que Él nos pide en su palabra, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y sabemos que Él nos pide que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él está buscando que podamos confesar, pero aquí vemos que ninguno de los dos confesó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí vemos que vienen las consecuencias del primer pecado aquí en el jardín del Edén. Por cuanto esto hiciste, y aquí quería hacerles una pregunta, ¿A quién está diciendo esto aquí? A la serpiente antigua, conocida como Satanás, ¿no es cierto? Por cuanto esto hiciste, ¿qué es lo que había hecho? Engañado a la mujer, porque Satanás desde el comienzo vino para mentir, para matar, para hurtar, para robar, ¿no es cierto? Para querer deshacer las obras de Dios, ¿no es cierto? Quería apartar al hombre de la mujer, al hombre de Dios. Y vemos que le está reprendiendo aquí a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí yo quería detenerme un poco, porque cuando era niño yo había visto una película en la cual venía la serpiente, pero caminando así, así como una persona, con pies así. Y entonces yo decía, qué locura, cómo sería la serpiente, o tal vez con alas. Y aquí dejamos un poco volar la imaginación y vemos que, ¿no es cierto?, la misma palabra de Dios nos dice que no podemos aumentar ni quitar nada de lo que está en este libro. Y vemos también que Eva también había aumentado ese poquito, pero no llevó a nada bueno eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos da a ver la palabra de Dios es que dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos también que las serpientes de ahora no andan comiendo polvo, ¿no es cierto? Andan cazando ratoncitos o algo así. Entonces sabemos que esta es una maldición dirigida para Satanás, para el príncipe, ¿no es cierto?, de este mundo. Está dirigida para él, diciéndole que va a ser humillado desde ahora en adelante. entonces, que va a tener una condición humillante de comer polvo todos los días de su vida y de arrastrarse sobre su pecho. Y entonces aquí quería tener mucho cuidado, porque tampoco yo quería venir esta mañana y decir que la serpiente no tuvo pies ni nada. Aquí la palabra de Dios no nos dice cómo era la serpiente antes, cómo era el animal en sí, pero lo que sí sabemos es que aquí está reprendiendo a Satanás, ¿no es cierto? Porque luego dice, miren en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando aquí también? A Satanás, que va a haber una enemistad entre él y la mujer, ¿no es cierto? Entre la simiente del Satanás y la simiente suya. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, quería que algún hermano me ayude, buscando Juan 8:37. 8:37 al 44, y si se puede parar y leer en voz alta, por favor. Juan 8, del 37 al 44, y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estamos viendo que aquí la serpiente va a dar una herida, poder herir, ¿no es cierto? Pero la simiente de la mujer va a dar un golpe de muerte. ¿Alguien tal vez que se pueda parar y leer Juan 8, 37 al 44, por favor? Muchas gracias. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a quienes está llamando hijos del padre el diablo, ¿no es cierto?, a las personas que estaban tratando de matar a Jesús. Y vemos que aquí Satanás pudo herir a Jesús, ¿no es cierto?, sufrió Jesús, murió en la cruz, pero vemos que él resucitó y venció a la muerte. Y este es el golpe que le dio a Satanás, ¿no es cierto?, un golpe de muerte, de aplastar su cabeza. Entonces, como les dije anteriormente, vemos aquí que esta maldición es ¿para quién? Para la serpiente antigua, para Satanás, quien iba a ser derrotado. Y esta es la primera luz del Evangelio que tenemos. Es algo bien interesante que en Génesis 3 tenemos la caída del hombre, pero también tenemos la primera promesa del Evangelio, en la cual podemos tener salvación, la cual vamos a hablar un poco más adelante. Y continuamos con las consecuencias del pecado en el jardín del Edén. El versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos aquí que las cosas se complican para la mujer, ¿no es cierto? Yo nunca he dado a luz, pero debe ser durísimo. Yo me acuerdo también que mi esposa estaba con dolores de parto, y yo siempre había visto en las películas que las mujeres cogen, que les pellizcan las manos. Dijo, qué exagerados, porque les doblarán las manos a los hombres. Pero a mí también justo le vinieron los dolores de parto, y siento, digo, ay, digo, ¿qué pasa? Digo, coja una almohada. No, deme la mano. Y de ahí le doy la mano y digo, pero coja algo más, pero me está aplastando a mí. Entonces, no, de verdad no he sentido, pero por lo que se veía era algo bien duro. Y vemos que la palabra de Dios se cumple aquí. Y algo bien interesante dice, y tu deseo será para tu marido. Si vemos en otras traducciones o la palabra también que vemos ahí, que la mujer va a desear gobernar sobre el marido. ¿Pero qué dice él? Pero él gobernará sobre ti. Está diciendo Dios que el marido va a gobernar. Y esto es algo bien interesante que podemos ver. Que Dios respete el orden, ¿no es cierto? ¿A quién fue primero a pedir cuentas Dios? A Adán, ¿no es cierto? Él respeta el orden que él ya tenía establecido, que tenemos en su palabra, ¿no es cierto? Leemos en Efesios, en 2 de Timoteo, leemos el orden que Dios ha puesto, pero él está respetando ese orden y diciéndole a la mujer, vos vas a querer gobernar, pero él gobernará sobre ti. Y no es un gobierno tal vez como los que conocemos nosotros actualmente, en los cuales yo solo me pongo autoritario y digo, haz esto, o no hagas esto o aquello, sino es un gobierno en el cual Dios pide cuentas. El hombre gobierna por mandato divino, pero este hecho de gobernar es un hombre al cual le pide cuentas Dios, ¿no es cierto? Vemos que lo primero que hizo él fue a pedir cuentas al hombre. Y en el versículo 17 le dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo. Vemos que, ¿a quién hizo caso el hombre? ¿A Dios o a la mujer? A la mujer. Entonces eso no significa que ahora ya no vamos a dejar de escuchar a nuestras mujeres, sino él está diciendo que puso algo en primer lugar antes que Dios. Puede haber otras cosas como mi trabajo, ¿no es cierto? Puedo poner a mi trabajo primeramente antes que Dios. Puedo poner a mis padres, lo que me dicen mis padres, antes que Dios, ¿no es cierto? O cualquier otra cosa antes que Dios. Entonces vemos que ese mismo hecho, el de no poner a Dios en su lugar, es lo que trae las consecuencias para el hombre, y el haber comido del fruto es lo que trae maldición para la tierra. Esto es algo bien interesante porque muchas veces pensamos, ¿qué pasará si hago esto? No ha de pasar nada, las consecuencias van a ser para mí. Pero no, muchas veces pensamos que hay un entorno alrededor de nosotros que es afectado por el pecado. Hay un entorno alrededor de nosotros los cuales van a sufrir también las consecuencias. Nuestras descendencias también van a sufrir las consecuencias. Y vemos que aquí dice, te mandé diciendo, no comerás de él. Por esa razón, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo y al polvo volverás. Entonces vemos que aquí se ponen las cosas complicadas para el hombre, ¿no es cierto? Ya estaba también teniendo como una lucha de poderes, digamos, de voluntades con su esposa. Esto pasó con las consecuencias para la esposa. Pero aparte le toca el trabajo, ¿no es cierto? Antes el trabajo, que era un deleite de poder labrar, de poder cultivar el huerto del Edén, ahora era algo tortuoso, algo que traía dolor para su vida, algo que no era de alegría, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pasa muchas veces ahora en el trabajo. Chuta, ya me toca ir a trabajar nuevamente y ahora estoy cansadísimo. Pero aquí mismo vemos, ¿no es cierto? Así como la mujer sufre los dolores de parto, que el hombre también tiene que trabajar día a día, ¿no es cierto? Para poder salir adelante, para poder sacar el pan de cada día. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la parte que estamos analizando versículo por versículo y vamos a hacer un pequeño resumen. Como hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que había usado Satanás, no es cierto? Había usado una duda, había plantado una duda, luego había negado la palabra de Dios y torcido la palabra de Dios para ofrecernos algo que no necesitábamos. Y vemos que esto es lo que usó para Eva y no es muy diferente de lo que usa hoy para nosotros. Y algo que podíamos ver acerca de esto es que Eva tenía una naturaleza diferente, ¿no? No como nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, muchas veces ahora Satanás también usa la culpa, porque nosotros desde que nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, debemos estar atentos a las mentiras de Satanás. Esta era la primera lección que queríamos sacar para esta mañana, que debemos estar atentos a las mentiras que Satanás intenta poner en nuestras vidas, a las verdades torcidas, que no son verdades, en verdad son mentiras, que tienen ahí truqueadas para podernos decir que necesitamos de esto o necesitamos de aquello, ¿no es cierto? Debemos estar atentos a la palabra de Dios para poder reconocer y rápidamente parar las cosas, ¿no es cierto? Eva sabía que era del árbol del huerto del bien y del mal, del único que no debía comer, pero igual dio oído a esta duda, ¿no es cierto? Siguió adelante, siguió dándole hilo, pero nosotros podemos parar sabiendo la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Es leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios ha dicho. Aquí, ¿se acuerdan cómo Satanás preguntó? ¿Con qué Dios ha dicho? Puso en duda la palabra de Dios. Pero si nosotros sabemos la palabra de Dios, podemos repeler estas dudas, podemos ponerle un alto. Y vemos aquí que Satanás ha sido mentiroso, engañador desde el comienzo, que él busca separarnos de Dios, ¿no es cierto? Él, viendo esta relación que tenía Adán y Eva con Dios, buscaba la separación, él busca alejarnos de esta comunión que tenemos con Dios. Como habíamos dicho, él cuestiona, niega, tuerce la palabra de Dios para ofrecernos algo que pensamos que necesitamos, algo que pensamos que es gustoso para nuestra vida. Y muchas veces andamos culpando al diablo de todo también. Ay, que el diablo me hizo hacer esto. Ay, por el diablo me puse bravísimo, dije estas palabras o le actué de esta mala forma. Otras personas dicen, ya se le metió el diablo a este. Entonces, tanto que hablamos, ¿no es cierto? Ya culpamos al diablo, ¿no es cierto? ¿El qué también estará haciendo? No sabemos, puede estar en otro lado. Pero lo que no reconocemos es que luego de la caída, todos, ¿no es cierto?, descendientes de Adán y Eva, tenemos esta consecuencia de nacer con esta naturaleza pecaminosa. Como dice el versículo, ¿no es cierto?, en pecado me concibió mi madre, ¿no es cierto? Nacemos, desde que nacemos, nacemos con el pecado intrínseco en nosotros, nacemos con esta naturaleza deseosa de hacer el mal, que busca hacer el mal. Como algunas, siempre alguien también mencionó algunas prédicas de atrás, decimos que, ay, el niñito, ¿cómo va a ser este bebé? Alguna maldad. Pero así es verdad, cuando tengan sus hijos también van a ver, nadie le ha enseñado a pegar a su hermano, pero ya está ahí también dándole, o cualquier otra situación que está intrínseco en cada uno de nosotros, en la cual está buscando, deseoso de hacer el mal, deseoso de desarrollarse. Recordemos también aquí el pecado de no reconocer, por eso es que le andamos echando culpas al diablo, y no reconocemos que nosotros somos responsables de cada una de nuestras acciones. Muchas veces decimos, ay, somos víctimas de esto, lo que el diablo me puso esto delante de mí, y por esa razón pequé. Y como decía, nacemos con pecado. Dios nos creó con el propósito de tener una comunión con Él, de alabarle y de deleitarnos en su presencia. Pero a causa de la caída y de nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a hacer todo lo contrario. Y eso es lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios, lo llamamos pecado. Muchas veces decimos, o dice alguien también, no les dejen ver al niño en la televisión porque eso es malísima la televisión. O decimos, no le mostrarán la pistola porque él va tal vez a intentar matar a alguien. ¿No es cierto? Decimos también, este maldito alcohol me tiene acabado, me arruinó mi vida. Esta sociedad me corrompe. La vecina me hace chismosear, ella me entretiene ahí y ahí estoy yo también, dale y dale. Estos hijos, esta esposa, este esposo. O también decimos, ¿no es cierto? Por ellos es que hice esto, por ellos actué de tal o cual forma. O también decimos, quítale el celular porque ese aparato le tiene atrapado al pobre joven, ¿no es cierto? O también decimos, quítale esa computadora para que ya no vea cosas malas. ¿Cuándo ustedes alguna vez han escuchado que el celular está por ahí? Ahora sí le voy a hacer caer a este pobre ingenuo. No es cierto, nada de eso. Cuando vemos que Caín y Abel, ¿no es cierto? Vemos un ejemplo aquí, en Caín y Abel, unos dos jóvenes, ¿no es cierto? Él no tuvo influencia de celulares, él no había visto ninguna pistola, él no había, nadie, no había una sociedad que le estaba influyendo, pero él mató a su hermano, ¿no es cierto? La sangre de su hermano corría por el piso. Entonces vemos que esa naturaleza estaba en los hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel, el cual asesinó a su hermano, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos esa misma naturaleza que Caín y Abel, de poder matar, de poder hacer cualquier otra de las cosas que vemos en las noticias. Todos tenemos ese potencial en nosotros guardado. Ahora quisiera que algún hermano me ayude leyendo Romanos 7, del 14 al 20. Esto es bien interesante, si podemos buscar Romanos 7, del 14 al 20, y ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa, pero ahora vamos a leer esta pequeña porción. Para entender un poco, aquí pareciera que en Romanos es como un trabalengua de esos tres tristes trigues, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver de qué se trata Romanos 7, 14 al 20, porque yo también una vez estaba leyendo y no entiendo, y ahí tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios para poderla entender. Si alguien se puede poner de pie para poder leer en voz alta. Gracias, mi hermano. Entonces, como vemos aquí, termina con el pecado que mora en mí. Como yo les había dicho, tal vez nos confundimos a veces. Y lo que básicamente dice aquí en Romanos 7, si leemos todo el capítulo, dice la ley y el pecado, ¿no es cierto? Que dice que a causa de la ley podemos darnos cuenta que tenemos pecado, ¿no es cierto? Si la ley me dice no codiciarás y yo codicio, me doy cuenta que tengo pecado. Pero me doy cuenta más aún que yo quiero hacer lo que está en contra de la ley. Y aquí el apóstol dice que hay en mí esta naturaleza, esta ley en mí mismo que busca hacer el mal, esta ley en mí mismo que trata de romper las reglas, esta ley en mí mismo que trata de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, o sea, de cometer un pecado. Cada uno de nosotros es responsable ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos que rendir cada uno cuentas por nuestros pecados. No es que, como les decía, sabemos que el diablo nos tienda, pero muchas veces echamos solo la culpa ahí. No nos hacemos responsable cuando sabemos que de nuestro propio deseo nace el hacer el mal. Por ejemplo, cuando estamos ahí manejando o estamos en el banco y decimos, este abusivo ya se me metió en la fila y por eso ando bravo, ando pateando al perro. Y digo, ya me cambió el genio, se arruinó mi día. Entonces no es así, ¿no es cierto? Es cada uno de nosotros tenemos esa maldad, esas ganas de hacer el mal en nosotros mismos. Tal vez alguno piense de ustedes, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues ahora tengo que cargar con esta naturaleza. Y esto me hace recordar lo que me dijo un amigo una vez. Dice, imagínense que en el huerto del Edén había ¿cuántas reglas? Una regla, ¿no es cierto? Que no coman del árbol del bien y el mal. Dice, y ahora nosotros nos ponen 10 reglas. Y peor, con esta naturaleza pecaminosa estamos acabados, dice. Y en verdad, no tenemos solución, ¿no es cierto? Si tratamos de cumplir la ley, los 10 mandamientos, lo que Dios nos manda, es imposible por nuestras propias fuerzas. Pero vamos a ver más adelante que sí vamos a poderlo resolver, sí vamos a poder, sí hay una salida. Y tal vez, así que aquí vamos a ver algo de unos aspectos familiares. Dice, así que esposos son responsables de los actos de ustedes y de su familia, ¿no es cierto? Aquí como vemos, Adán le puso responsable a él de lo que había hecho su familia y él. Las esposas son responsables de sus acciones, sus reacciones. Los hijos son responsables ante Dios. No podemos estar culpando y muchas veces como hijos cometemos el error de decir, no, mi papi no me enseñó esto, mi mami no me enseñó aquello, o me enseñaron esto de una mala manera. Vamos a ver si algo, la última lectura que vamos a ver, Santiago 1 del 12 al 15, si podemos abrir ahí, por favor, y alguien me puede ayudar leyendo, Santiago 1 del 12 al 15, teniendo en mente esto que no podemos seguir a culpando a otras personas, sino que tenemos que reconocer. Y estamos apuntando algunos versículos bíblicos para que ustedes puedan ver qué es la palabra de Dios que dice que nosotros mismos cometemos el pecado. Santiago 1, del 12 al 15. Si alguien me puede ayudar leyendo en voz alta.